Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Cansados de la represión y las privaciones económicas, miles de personas salieron a las calles de Cuba, gritando consignas como libertad, unidad y patria y vida, y pidiendo que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel renuncie. Las protestas pacíficas que comenzaron el 11 de julio abarcaron la isla desde La Habana hasta Santiago y son las manifestaciones más grandes contra el gobierno en décadas. El presidente Joe Biden expresó su solidaridad con el pueblo cubano, exigiendo su libertad de un régimen autoritario, y pidió al gobierno de La Habana que se abstuviera de la violencia y los intentos de silenciar la voz del pueblo cubano. Esa llamada no fue atendida, ya que los manifestantes se encontraron con violencia, incluidas palizas y descargas de gases lacrimógenos. Según medios independientes, más de 5.000 manifestantes están detenidos o bajo investigación al 13 de julio. Entre ellos, activistas y periodistas, y la Internet se ha cerrado de forma intermitente. En lugar de escuchar las demandas del pueblo cubano por sus derechos humanos universales y mirar las políticas de su propio régimen, el presidente cubano Díaz-Canel culpó a los Estados Unidos por los problemas económicos y el malestar social de Cuba. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, rechazó rotundamente el intento de Díaz-Canel de evadir su responsabilidad. Sería un grave error que el régimen cubano interpretara lo que está sucediendo en docenas de pueblos y ciudades de la isla como resultado o producto de cualquier cosa que los Estados Unidos haya hecho, dijo el secretario Blinken. Sería un grave error porque demostraría que simplemente no están escuchando las voces y la voluntad del pueblo cubano. Gente profunda, profundamente cansada de la represión que se ha prolongado duramente demasiado tiempo, cansada del mal manejo de la economía cubana, cansado de la falta de alimentación adecuada y, por supuesto, de una respuesta inadecuada a la pandemia del COVID. La administración Biden-Harris apoya al pueblo cubano y al pueblo de todo el mundo que exige sus derechos humanos y que espera que los gobiernos los escuchen y sirvan en lugar de silenciarlos, declaró el secretario Anthony Blinken. Los manifestantes pacíficos no son criminales, y nos unimos a todos los socios en el hemisferio y en todo el mundo para pedir al régimen cubano que respete los derechos del pueblo cubano para determinar su propio futuro, algo que se les ha negado durante demasiado tiempo.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otra edición de Arcoíris. Espero que estén salvos y sanos, tomando precaución, cuidándose en la casa, el COVID-19, como todos sabemos. Muchas cosas sucediendo en el mundo, en particular en Cuba, y tenemos con nosotros nuestro primer invitado, amigo de este programa, ha estado con nosotros en otras ocasiones, en directo desde Washington, donde reside, activista, periodista independiente, Yosmani Mayeta Labrada. Yosmani, ¿cómo estás?
Bien, yo... Cardona, y gracias por invitarme y un saludo a todas las personas que ahora mismo nos escuchan dentro y fuera de la isla.
Yomani, han sido unos cuantos meses desde que último hablamos y obviamente en ese tiempo sucedió algo nunca visto en la historia, por lo menos, bueno, en la historia de Cuba, diría yo, que es el 11 de julio. Coméntame dónde tú estabas ese domingo y qué pasó por tu mente.
Sí, ese domingo yo estaba, me encontraba en la casa y como cada día, me parece que casi todo el mundo lo realiza y principalmente dentro de la isla, lo primero que hago es abrir mi teléfono para saber todo lo que está aconteciendo en las redes sociales, principalmente en tema Cuba, que es lo que le interesa a todos los cubanos que vivimos en el exilio. Y veo todo lo que está suscitando ese día, ese domingo 11 de julio en Cuba, y comienzo a compartir por mi perfil de Facebook, por mi página, para que todos los cubanos se vayan enterando de lo que estaba sucediendo en ese pueblo de Guines, allá en el occidente de Cuba. Y eso fue para nosotros, para mí principalmente, una gran sorpresa. Y entonces uno comienza a compartir todas esas transmisiones que se estaban realizando en vivo. Yo comienzo también a tomar captura de pantalla y también publicarlo en foto por si acaso las personas no tienen acceso a ver los videos completamente y puedan ver por medio de imágenes, de fotografía, todo lo que estaba sucediendo en La Habana y que se pudiera replicar todo eso en toda Cuba como sucedió ese domingo 11 de julio.
Imágenes impresionantes. Yo me acuerdo, yo estaba fuera de la ciudad también, fuera de Miami, de vacaciones, de paso, y empezamos a ver San Antonio en los baños, pero entonces empezamos a ver otras ciudades y otros pueblos. Uh-huh. Y para todo cubano que viva fuera de Cuba, yo creo, y ciertamente esas imágenes impactaron, ¿eh? Eso fue como, no sé, uh-huh. En ese momento yo ni sabía qué hacer, ¿no? Veíamos las imágenes, nos comentábamos, yo me monté en un avión, el primer avión que pude encontrar esa noche, regresar a Miami para cubrir el evento desde acá, de los estudios de Radio TV Martí. ¿Crees que hay algún evento en la historia cubana que se compare
no.
con ese evento?
O sea, comparado con ese evento puede ser el maleconazo. Yo era muy pequeño, no pude vivirlo, yo solamente tenía cuando el maleconazo 6 años, y creo, pero con de esa magnitud que se haya replicado en toda la isla, no, creo que no. Que no,
sí, yo
no
creo
sucedió.
Que el maleconazo además fue más pequeño, fue más reducido a una zona en La Habana, y ciertamente...
Algo similar también pasó con la marcha LGBTI el 11 de mayo,
eso.
También muy pequeño, en La Habana... Trató de hacerse en otras provincias, no se pudo hacer como Santiago de Cuba, pero de esa magnitud creo que no ha sucedido. Bueno, sí, pasó el 11 de julio de este año.
Después de los sucesos del 11 de julio, uh-huh. en tu opinión, ¿cómo quedó parado el gobierno cubano? Es decir, ¿en qué condición está el régimen cubano en estos momentos?
Sí, el régimen que por años está completamente desacreditado. Ahora sí, la poca careta, imagen que contaba o que presentaba al mundo se le cayó por completo. Y más cuando el títere Díaz-Canel llamó a sus fuerzas represivas, a los militares, a vestirse de civil y reprimir, disparar, usar la fuerza, las armas contra la población desarmada, creo que totalmente se desacreditó por completo ante la opinión internacional. Ya por muchos años estaba completamente desacreditado, pero creo que la poca imagen que le quedaba cayó por completo al suelo.
¿Te sorprendió esa movida de Díaz-Canel, esa orden que dio?
No, para nada. Creo que el régimen está dispuesto a mantenerse en el poder y lo hacen a través de la fuerza. Creo que no solo fue orientación de Díaz-Canel, sino también de la cúpula castrista, de todos aquellos tiranosaurios que aún permanecen en el poder, aunque supuestamente el títere Díaz-Canel esté bajo el control del partido, o sea, esté controlando el Partido Comunista y supuestamente la presidencia del país. No sucede así. Todos sabemos que Raúl Castro y todos aquellos que lucharon antes de 1959 son los que mantienen aún, a través de la fuerza, esa dictadura en pie. Pero creo que sorprendido no estoy. No estoy porque ellos están dispuestos inclusive hasta asesinar a su propia población, que fue lo que sucedió, por mantenerse en el poder aún sabiendo que el pueblo cubano no los quiere.
A ver, después del 11 de julio vino la reacción de los cubanos en el exterior. Uh-huh. Yo sé que tú has organizado demostraciones en Washington bastante en el pasado, uh-huh, de que llegas viviendo ahí. Pero ¿cómo fueron esas primeras demostraciones después del 11 de julio? Descríbenos el sentir en esas demostraciones que hubieron frente a la Casa Blanca, frente a la Embajada Cubana. ¿Cómo fueron esos momentos?
Sí, yo creo que no solo sucedió después del 11 de julio. Creo que desde el mismo momento, 11 de julio, sucedió todas esas demostraciones aquí, principalmente en Washington, D.C. Desde las primeras horas que nosotros nos enteramos de lo que estaba sucediendo ese domingo en Cuba, nosotros acordamos, las personas que vivimos en Washington, D.C., que no es una gran cantidad de cubanos, es ínfimo, el grupo de cubanos que residimos aquí en la capital de los Estados Unidos.
Casi se conocen todos.
Claro, así mismo es. Acordamos ir esa misma noche para las inmediaciones de la embajada de la dictadura aquí en Washington, D.C., y allí estuvimos por varias horas en vigilia, y a raíz de ese 11 de julio, de esa motivación de los cubanos dentro de la isla y también parte de los que vivimos en el exilio, empezamos a movilizarnos no solo en Washington, D.C., ya lo pudimos ver, y se ha replicado por todo el mundo. Pero creo que a raíz de eso, tanto la embajada de la dictadura en Washington como las inmediaciones de la Casa Blanca contaron siempre con presencia de cubanos, y pudimos ver día tras día manifestaciones de cubanos. Antiguamente, o al inicio, después del 11 de julio, fueron muy pocos, iban sumándose cubanos que venían de diferentes estados, y ya pudimos ver todo lo que aconteció este 26 de julio pasado también con esas grandes movilizaciones. Cifras de que se pueden escuchar en estadísticas de personas que pudieron ver más entre 40.000 y 50.000 cubanos que llegaron hasta esta capital de los Estados Unidos para alzar la voz por el pueblo de Cuba y en contra de la dictadura.
¿Y cuál es el sentir dentro en esas demostraciones, hermandad? ¿Qué sentiste tú junto a esa, uh-huh, ese número de cubanos, 40.000, 50.000 cubanos?
Sí, totalmente diferentes expresiones. Tuve la oportunidad de cubrir en vivo para el medio de ADN Cuba, sí, para esa plataforma, y por varias noches, principalmente, bueno, yo estuve en todos los horarios, pero en noches pude entrevistar a familiares de desaparecidos dentro de la isla, pude entrevistar a cubanos normal que llegaban desde diferentes estados, pude entrevistar también a activistas LGBTI que llegaron muchos desde Miami, desde Tampa, de diferentes ciudades, a alzar la voz por aquellos activistas LGBTI también que permanecen desaparecidos y encarcelados dentro de la isla. Y creo que las expresiones fueron todas de hermandad, muchos llantos, pude ver familias enteras llorando, cantando, contando sus anécdotas, alzando su voz por los familiares dentro de la isla. Inclusive muchas personas que llevan aquí 50 años, 60, en Cuba no cuentan con familiares de su propia sangre, pero decían que en Cuba, aún no quedando familiares de su propia sangre, quedan 11 millones de cubanos que son sus hermanos. Y esas fueron las expresiones, muchas de las expresiones de cubanos que llegaron hasta aquí, hasta la capital de los Estados Unidos. Pero no solamente he participado acá en Washington, D.C., porque recientemente, hace dos fines de semana, estuve frente a las Naciones Unidas en New York. Sabemos también la noticia de que hay personas en huelga de hambre frente a esta sede internacional, al levantar la voz por todos los cubanos dentro de la isla y en contra de la dictadura.
Sabes que una de las cosas que resaltó, y yo vi parte de tu cobertura por ADN, de las imágenes, definitivamente era la edad de los participantes. Es decir, Yosmani, no he visto una agrupación de cubanos fuera de Cuba tan joven en todo el tiempo que llevo cubriendo Cuba. Gente muy joven, preocupadas por Cuba, preocupadas por la situación de los que viven en la isla. ¿Tú lo caracterizarías así, gente joven?
Sí.
¿Mayormente?
Sí. Coincido en su totalidad con usted, y verdaderamente fueron los jóvenes, tanto dentro
no
de la
me
isla
haga como... sentir viejo, Yosmani, yo sé que tú eres muy respetuoso, pero de usted nada. De usted nada.
Disculpa, yo, pero...
Tú eres respetuoso, pero de eso nada. No te lo acepto, Yosmani, no te lo acepto.
Eso se pega aquí también, ¿eh? Creo que en la capital, creo que venir de un país donde usted se cambia por compañero, el señor por compañero, entonces creo que aquí vivir entre muchos americanos, entre centroamericanos, que uno lo dice así, sin embargo, los salvadoreños, hondureños y guatemaltecos utilizan mucho el usted. Y nosotros,
usual, ¿no? Eso es muy bueno. Además, tú eres una persona muy educada que siempre te refiere y usas el usted, pero conmigo no lo use, porque además te considero hermano. Así que...
Sí.
Nos tuteamos tú y yo.
Ok, perfecto. Entonces, estábamos hablando de los jóvenes. Creo que esa gran masividad, la protesta dentro de Cuba, fueron los jóvenes, principalmente los que protagonizaron esa gran manifestación en toda la isla. Y creo que eso mismo motivó a todos los jóvenes que vivimos en el exilio. Muchos de los jóvenes que vivimos en el exilio no participábamos en política. Llegábamos a este país o a cualquier país donde ahí cubanos se dedicaban a trabajar, a hacer su vida social, a estar un poco alejado de la política. Pero sin embargo, ver a esos jóvenes dentro de Cuba alzar la voz, luego ver toda la masacre que sucedieron con todos ellos, inclusive muchos familiares que aún no saben dónde están sus hijos, sus esposos, sus padres, y ver también a muchos de estos familiares vilmente asesinados, reprimido y encarcelado por esta dictadura, creo que eso ha motivado mucho a la juventud que vive en el exilio. En general, no importa el país. Y hoy estuve viendo manifestaciones también que continúan en España, cubanos en Madrid, en Barcelona y en diferentes partes de Europa se mantienen alzando la voz por todos aquellos cubanos dentro de la isla que aún temen y por la represalia que el régimen está llevando cruelmente contra todos los cubanos.
A ver, después de las manifestaciones, o durante las manifestaciones, es que yo creo que de veras sentimos el impacto de la canción Patria y Vida, ¿eh?
Uh-huh, claro.
¿Qué impacto tuvo la letra de esa canción uh-huh. en general, a lo que es la oposición cubana?
Sí. Totalmente ha impactado, no solamente la oposición, creo que esa misma canción, creo que utilizar luego la dictadura, su eslogan de patria y muerte, que por 62 años ha llevado más muerte que patria, creo que eso mismo ha motivado a la juventud a incentivar, a lanzarse a las calles, a seguir alzando la voz dentro de la isla, a seguir poniendo carteles en diferentes plazas, ciudades, paredes dentro de la isla. Recientemente también vimos un cartel que apareció en un parque elevado en Holguín con la frase Patria y Vida, y así lo podemos ver cómo se replica por toda Cuba esa frase y esa canción que se ha convertido en himno para todos los cubanos, para los que viven dentro de la isla y para los que vivimos en el exilio. Creo que más que un himno, esa canción nos ha unido, que es lo que ha sucedido desde el 11 de julio pasado hasta la actualidad. Los cubanos dentro y fuera de la isla nos hemos unido a alzar la voz en contra de la dictadura, no exigiendo medicamentos, no exigiendo remesas, no exigiendo comida, aunque tengamos hambre, sino la renuncia del títere Díaz-Canel, sino diciendo abajo el comunismo, fuera el comunismo, no queremos el comunismo y estamos cansados tras 62 años de comunismo.
El hip hop, en la música hip hop, en todas las manifestaciones que he ido a cubrir, parte de lo que están escuchando los participantes jóvenes es esta música. Y si no es el tema Padre y Vida, son otros temas de otros artistas cubanos también que han sacado ya muchísimas canciones y todas en gran parte muy lindas. ¿Qué nos dices de eso? ¿Qué influencia ha tenido la música hip hop sobre la juventud cubana?
Sabes que al final dicen que el hip hop, el reggaetón, el trap,
el cubatón,
son música callejera, y volvemos a me parece que al último programa que me tuve invitado y hablamos de lo vulgar, de, sin embargo, eso que muchas veces el régimen, la dictadura, ha rechazado a esos artistas, el régimen no lo ha reconocido como artista, sino como personas marginales, diciendo que el disco, el rap y todos estos géneros no son musicales, no son, no aportan nada, sin embargo, es lo que ha calado en toda la población, no solo en la juventud. Antiguamente las personas adultas, mayores, de más edad, no escuchaban estos géneros, pero sin embargo, al ellos sumarse a esta lucha contestataria, que antiguamente en Cuba existían pocos, los Aldeanos, Gorky Ávila, muchos artistas como Candyman, que también fue censurado por muchos años.
¿Sí?
Sí, Candyman fue uno de los primeros de los pioneros allá en Santiago de Cuba, que nunca pudo escalar como gente de zona y otras agrupaciones, por esa misma censura del propio régimen. Sabe que Candyman ha tenido sus canciones siempre con doble sentido, siempre de forma contestataria al cubano, siempre todo en sus conversaciones, inclusive lleva el doble sentido, y sin embargo ya se ha vuelto algo como cotidiano para todos los cubanos, y creo que estos géneros musicales son los que han calado tanto en la juventud como en toda la población cubana, y lo podemos ver. Y ya usted le decía, no solo ha sido el himno de Paz y Vida, sino también pudimos escuchar a El Micha, también con su canción,
claro.
A Leinier Mesa, también con su canción SOS Cuba, y a muchos otros artistas que aún siguen sacando, El Chacal, y muchos artistas. Yo tuve la oportunidad aquí en Washington D.C. de poderle entrevistar a todos, inclusive a DCM El Bueno, que también se ha sumado a esta lucha, inclusive a Paz de Vida y muchas otras canciones,
claro que
ha
sí.
hecho luego a favor de la libertad de los cubanos y en contra de la dictadura. Y tuve la oportunidad de entrevistarlo aquí, como a ellos también, a muchos artistas, no solamente músicos, sino también actores. Tuve la oportunidad de entrevistar a Bonco Quiñongo, a Carmen Daisy, a Judy González, que también trabajó por ahí por Radio Maltima,
¿sí?
con su personaje ¿sí? Magdalena La Pelúa.
Sí.
Ahora no me acuerdo. Son muchas personas que pude... Ah, también. Estuve también entrevistando a la influencia de Alexander Otaola. Por aquí pasaron muchas personas por Washington D.C., gracias, tuve la oportunidad de entrevistarlo a casi todos. Hay otros que no pude entrevistar, pero sin embargo fue muy grato todo lo que se vivió aquí, lo que aún se sigue viviendo en diferentes ciudades, tanto dentro de Cuba como en el exilio. No importa que estemos aquí en la capital, no importa que esté en New York o en Barcelona o en Madrid, creo que lo que se vive actualmente, lo que vive el pueblo cubano, por lo que están sufriendo los cubanos dentro de la isla, es totalmente impactante, y creo que uno no puede disminuir o desmayar ni un minuto, porque cuando uno desmaya, uno flaquea en ese minuto, en Cuba son acribillados, son encarcelados cientos de personas, y principalmente cientos de jóvenes que pudimos ver como padres aún exigen la liberación y poder ver a sus hijos, que muchos de ellos son menores de edad.
A eso iba, igualmente que los que estaban protestando en el exilio son jóvenes, la gran mayoría de los que participaron, lo que se veía era evidente, el 11 de julio, la juventud cubana en las calles.
Uh-huh.
Y por supuesto la represión también cayó sobre ellos, ¿no?
Sí.
Coméntanos cómo se siente eso, es decir, es una cosa arrestar a un opositor, que es incorrecto, obviamente, y una violación de derechos humanos total y una violación de los derechos civiles de un ciudadano, pero el arrestar a muchachos de 10, arrestar a artistas, a Luis Manuel Otero Alcántara, uh-huh. Y a otros muchachos que son jóvenes, artistas, wow, cuán vulnerable y cuán asustado tiene que estar un régimen para hacer eso,
Sí, totalmente asustado, inclusive. Aún recuerdo, usted mencionaba a Luis Manuel Otero Alcántara, y me acuerdo cuando Luis Manuel Otero Alcántara quería repartir caramelos a los niños de su barriada. ¿Se acuerda esa noticia? Que ellos habían...
El payaso llamado... de Esparpajo.
Perfecto. Yo comentaba y publicaba en las redes sociales que, sin embargo, mira cómo la dictadura le teme a la sonrisa de los niños. Aún así, encarcelan a payasos, a artistas, a jóvenes, no, y no escatiman tampoco en encarcelar a niños, adolescentes, dentro de la isla por solo callarlos, por solo impedirles que estén en las calles, por solo ver a los niños, a los adolescentes, que quieren una mejoría. Muchas veces llevan van a la escuela sin zapatos, sin mochila, ven que sus padres hacen hasta lo imposible por llevar algo de alimento a la casa y no lo encuentran porque no tienen el dinero, porque no tienen un trabajo digno que puedan ellos satisfacer sus demandas y necesidades. Y sin embargo, esos niños que se han criado en todas esas barriadas, como mismo me crié yo en Santiago de Cuba, en Altamira, fueron los que muchos alzaron a las calles, se levantaron en contra de la dictadura de los Castro y Díaz-Canel el pasado 11 de julio en las calles cubanas, y el régimen no ha escatimado, lo ha llevado a prisión, y sin embargo estamos viendo actualmente como aún siguen los padres alzando sus voces por esos hijos, y sin embargo muchos han entregado carta a la UNICEF en Cuba, y sin embargo esta organización que debería velar por los derechos de los niños no ha aceptado esa demanda y esa petición a favor de los jóvenes y adolescentes encarcelados dentro de la isla. Creo que el régimen le teme a eso, le teme a los niños, le teme a los artistas, le teme al pueblo cubano. Decía una señora que el cubano tenía tanta hambre que hasta se comió su miedo. Eso fue lo que pasó. Y lo que ha hecho y creado por 62 años el régimen dictatorial de los hermanos Castro, le ha implantado tanto miedo a la población cubana que el pueblo cubano se ha cansado y se ha comido ese miedo, y por eso se ha alzado dentro de la isla. Y aún, aunque el régimen dice que ya en Cuba no está sucediendo protestas, sabemos que sí. Tal vez no como esa gran masividad que pasó el domingo 11 de julio, pero sin embargo en muchas barriadas, aunque sea una, dos o tres personas, se siguen protestando a diario en diferentes localidades de toda la isla.
¿Cómo termina esto, Yosmani? ¿Cómo termina esta historia?
Termina ganando el pueblo cubano. Sabes que por 62 años la dictadura le ha quitado hasta la creencia. Solamente se tenía que venerar a Fidel Castro, al dictador Fidel Castro, como todo un dios. Sabes que en Cuba, yo leí hace poco que en Cuba el comunismo te partía las piernas, luego te regalaban las muletas y luego tú tenías que darle las gracias por ellos poderte llevar nuevamente a caminar. Eso es lo que ha hecho el comunismo por 62 años, que tú tengas que agradecerle por aquellas migajas que ellos te venden a precios exorbitantes. Eso es lo que ha creado el comunismo por 62 años, que tú tengas que agradecerle minuto a minuto cada cosa que hacen, aunque sea que cada día para ellos vaya en detrimento, como la salud y la educación pública, bajo el eslogan de que son derechos humanos y que es Cuba el único país donde los niños pueden estudiar o donde una persona tiene derecho a la salud pública como método universal, sabiendo que es totalmente falso eso que vende a nivel internacional. Creo que es lo que ha hecho el comunismo por 62 años, que tú tengas que agradecerle por cada migaja que ellos le venden a la población, pero como siempre va a ganar ese pueblo que hoy se ha aferrado a Dios, ese pueblo que ha salido a las calles por estar cansado de 62 años de comunismo, de miseria, de calamidad, porque están cansados ellos de que tengan que agradecerle a un régimen que no le da más nada que sé que es hambre y miseria.
¿Sabes que antes de despedirnos te tengo una sorpresa y a los oyentes ¿sí? también? Mencionaste, al payaso de Esparpajo, uh-huh. Manuel de la Cruz. Yo lo entrevisté hace unos meses y fue una gran entrevista que nos dio. Uh-huh. Y lo tengo en línea, así que no sé si tú lo conoces, pero los quiero presentar. Manuel, ¿estás ahí?
Sí, estoy aquí.
¿Estás en línea conmigo, con Joe Carone y con Yosmani Mayeta Labrada, activista y periodista independiente que vive en Washington, D.C.? ¿Cómo estás, Manuel?
Oye, bien, un placer como siempre, y le agradezco la invitación tan generosa que siempre me hacen.
¿Y surgiste en la conversación ahora mismo, precisamente?
Ah,
Ahí lo tienes, Yosmani. ¿Quieres saludar a Manuel?
Sí, claro, claro. ¿Cómo estás, Manuel? Nosotros hemos hablado por interno en otras ocasiones.
Qué bien.
Muy bien, sabes cómo está la situación y eso por ahí. No como uno quisiera, como se puede estar.
¿Cómo se puede estar? Bueno, sí. Vamos a tomar una breve pausa. Manuel, quédate ahí en línea. Yosmani, muchas gracias por estar con nosotros, como siempre. Te mando un abrazo. Y regresamos con el payaso de Esparpajo aquí en Arco Iris. Gracias, Yosmani.
Gracias.
En solo instantes regresamos con más de Arco Iris. Arco Iris con Joe Cardona. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Arco Iris con Joe Cardona.
Gracias por la sintonía, amigos. Gracias por estar con nosotros. Y ya lo presenté antes de ir a la pausa, pero lo voy a volver a presentar. Algunos lo conocen como la persona que hace el payaso, el personaje del payaso de Esparpajo, Manuel de la Cruz. De nuevo con nosotros. Gracias por estar con nosotros, Manuel.
Un placer, como siempre.
No te voy a preguntar, Yosmani te preguntó cómo estaba. Yo sé que la situación es difícil. Cuéntanos cómo está la atmósfera en estos momentos en Cuba.
Bueno, tú sabes, el 11 de julio marcó una nueva temperatura en la atmósfera cubana. Y hasta ese momento teníamos evidencias de represión, de censura. Después del 11, eso se potencializó de una forma descabellada, ¿no? Yo particularmente pensé que esa represión, y me refiero también a que han situado a policías en todos los parques de la ciudad, te hablo en particular de La Habana, que es donde vivo, ¿no? Yo pensé que ese despliegue represivo iba a ser en los días siguientes al 11, en los primeros días, ¿no? Y que poco a poco se iba a ir
disminuyendo,
¿no? Pero si te dijera que pasó eso, te estoy mintiendo, porque en realidad la vigilancia policial, en realidad el despliegue del operativo de la seguridad en la capital, por ejemplo, que es donde había habido, sigue estando igual de fuerte que en los primeros días posteriores al 11 de julio. Entonces, en realidad, eso da muchas cosas a entender, ¿no? Primero va a entender que la seguridad sabe que la situación como tal del país sigue estando propicia para más alzamientos como el que hubo el 11 de julio.
Ese domingo por la mañana, ¿qué te alertó que estaba pasando algo y qué pensaste, qué hiciste?
Bueno, nada, imagínate, yo estaba conectado, viendo en internet noticias, actualizándome, y de momento la directa de San Antonio de los Baños llamó mi atención, como la de todo el mundo. Dicho sea de paso, el muchacho que estaba transmitiendo, que es integrante de la comunidad LGTB, sigue todavía detenido, ¿verdad?, por las protestas. Entonces, al ver ese levantamiento que se estaba dando en San Antonio, masivo, sin precedentes, por supuesto, emotivo para uno que ha estado luchando por ese despertar del genuino del pueblo, enseguida algo me indicó que iba a dar un efecto dominó, y como un efecto. Minutos después se levantó los masorianos, se levantaron pueblos de Santiago, Cuba, y yo me empecé a preparar, porque yo sabía que aquí en La Habana también se iba a dar alguna especie de apoyo a esas manifestaciones, ¿no? Cuando se empezaron a dar las primeras muestras en La Habana, se estaba hablando de reglas, se estaba hablando de algunos municipios cercanos al casco histórico. Ya estaba vistiendo para salir y vino precisamente una vecina y me dijo, muy obviamente, me dijo, niño, ¿a dónde tú vas? Ya tú los tienes ahí abajo. Entonces, a los 30 minutos, 40 minutos de darse los sucesos en San Antonio, ya tenía vigilancia, la seguridad, y vigilancia policial, y estuve durante al menos 3-4 días haciendo relevos de 24 horas, ¿no? Entonces recuerdo un suceso bastante agradable para mí, que yo bajé y le dije al oficial, yo estaba muy muy exacerbado, ¿no? Y muy motivado por las cosas que estaban dando. Le grité, le dije, dile al teniente coronel Camilo, en este caso es uno de los que me atiende, ¿no? Dile al teniente Camilo que me traiga 15 patrullas si quiere, que Cuba va a ser libre, de todas formas indefectiblemente. Y el pobre tuvo que bajar la cabeza, ni siquiera me contestó.
Pero de todas maneras el sentimiento estaba ahí, lo podías palpar, ¿eh? ¿Pudiste palpar la inseguridad de ellos?
No, la inseguridad es uno de los factores que más se reveló posterior al 11. De hecho, la represión violenta, desde la orden del presidente hasta la movilización de muchachos de menores de edad, lo que demuestra es eso. Lo que demuestra es cuán intimidados estaban. Es decir, ellos no estaban a la ofensiva, ellos estaban a la defensiva. Ellos trataron de contener, y cuando no pudieron contener pacíficamente, como se vio en algunos lugares que la policía inicialmente permitió, vamos a decir, la manifestación, luego de la orden de Díaz-Canel, por supuesto, ya remitieron. Al final lo que hicieron fue ir a la defensiva. Es decir, la violencia es un recurso para defender, porque en realidad la estabilidad del sistema se vio en peligro, y lo está aún, porque muestra de eso es el despliegue policial que hay. Y eso se ha visto desde ese día hasta el día de hoy.
A ver, eres un hombre joven, pero sé que eres un astuto seguidor de la historia, en particular la historia de Cuba. Nunca en la historia de Cuba, olvídate de la historia de la revolución, el periodo revolucionario, sino en la historia de Cuba, yo no creo que haya existido un hecho como el del 11 de julio. ¿Tú puedes recordar alguno? Es decir, se habla del maleconazo. El maleconazo fue una zona pequeña de la ciudad, mucho menos personas, rápidamente fue apagado. No creo que haya algo que compare con el 11 de julio, ¿eh?
No, como efecto, el sentimiento, podemos decir, o la motivación, sí lo hemos visto en otros momentos de la historia de Cuba, incluso de la historia ya del poder de los casos. Pero un evento de esa magnitud no tenía precedentes. Incluso si podemos remontarnos ante la mal llamada revolución, tenemos que hablar de las luchas estudiantiles, las protestas y manifestaciones estudiantiles, que eran también eventos multitudinarios, ¿no? Pero en realidad estamos hablando de alrededor de 62 ciudades, municipios, localidades del país que se alzaron. Entonces, algo así nunca había sucedido en la historia de Cuba.
A ver, eres un hombre también profesor, profesional, maestro alrededor de la juventud. ¿Te impactó que gran parte de los manifestantes fueran gente joven y la juventud cubana?
En realidad, déjame decirte, me impactó positivamente, pero no me sorprendió. Es decir, si algún sector social está claro de cómo es la situación, es precisamente ese sector joven. Estamos hablando incluso de personas menores a 25 años, ¿no? No tienen ese adoctrinamiento de los años 80, anterior a los años 90, ¿no? Sino que son la era de son la generación de la era del internet, y han crecido en esa apertura informativa, ¿no? A pesar de la censura que hay en Cuba. Estoy hablando, por ejemplo, ex estudiantes que venía, que habitualmente cuando revisan redes, a pesar de que distribuyen su tiempo en jugar y en TikTok y en Instagram, también revisan otras redes sociales y tienen acceso a medios de prensa como son ABN, como son CiberCuba. Entonces, están adaptados a eso, están adaptados a que las cosas no son como se lo enseñaron, sino ahí creándose un criterio, ahí creándose un criterio particular. Entonces, esa gente tiene un compromiso más fuerte con lo que cree, porque es lo que ha visto desde pequeño, ¿no? En esa apertura informativa. Entonces, en realidad no me sorprendió que la juventud estuviera en la calle. Incluso, estamos hablando de menores de edad, sabemos que hubo muchos menores de edad detenidos. Entonces, es algo positivo, y creo que es algo que nos indica cuál pudieran ser las próximas etapas del futuro inmediato de Cuba.
La música hip hop dentro de esa juventud, Luis Manuel siempre usa la frase estamos conectados, que se refiere a estar en las redes y estar conectados unos con los otros. Pero también una de las cosas que yo creo que une a esa juventud es la música. Lo vimos en Patria y Vida. ¿Qué representó esa canción para esa juventud cubana?
Bueno, imagínate, Patria y Vida vino como este... Patria y Vida se convirtió en ese himno, ¿no? De esa revolución, porque tenemos que llamarle revolución verdaderamente. Y yo creo que Patria y Vida fue esa canción que hizo que muchas personas que no estaban dispuestas quizás a hablar se apropiaran de la voz de otro, ¿no? En el caso de gente de zona, que por supuesto tiene una influencia sobre la juventud tremenda, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchos jóvenes que no estaban dispuestos quizás a expresar su descontento con el gobierno, estamos hablando de redes sociales, estamos hablando de su centro de estudio grabado de primera represalia, dieron un primer paso, que fue solidarizarse con la canción, tomar la canción y hacerla suya. Estoy hablando incluso estudiantes, sigo poniendo de la referencia, estudiantes que tuve, que yo sé que su criterio es bastante claro con respecto al sistema y el gobierno cubano, pero sin embargo no lo dicen por las razones que hay aquí, que pueden separar del centro de estudio. Sin embargo, se apropiaron de la canción, la compartieron en redes sociales, la ponían en sus casas. Fue como esa pequeña puerta que se abrió, donde ellos pudieron agarrar ese tema que al final se convirtió en un himno. Sabemos que el rap lleva sobre su sendo a responsabilidades de la crítica social y la protesta. Entonces, creo que una vez más lo hizo, y lo hizo de una forma que se va a terminar. La Privilegia es un tema que va a formar parte de la historia de la música cubana. Yo creo que,
y he tenido la oportunidad en estos días de entrevistar a casi todos los que participaron en la canción, de Semer Bueno, Randy, en realidad todos los integrantes de la canción. Y es impresionante la emoción que ellos sienten, y que me dijeron en entrevista que ellos sintieron componiendo la canción. Pero en el momento que ellos vieron la reacción del pueblo de Cuba el 11 de julio, y esa canción en realidad fue la banda sonora del 11 de julio y el himno del 11 de julio, ya eso lo llevó a otro nivel. Yo creo que para un artista, obviamente, una cosa es que tu música sea popular, y también ya completamente cambia el juego cuando ya tu canción se convierte en himno y se convierte en consigna de un movimiento político, de un movimiento social. ¿Cómo se siente escuchar esa canción hoy dentro de Cuba?
Bueno, yo te puedo decir que la primera vez que oí Patria y Vida, que la oí viendo el video, por supuesto, yo lloré. Y te puedo decir que muchos meses después todavía tengo esos momentos en que oigo Patria y Vida, que veo el video y aún lloro. Creo que el video, la música, la letra, todo lo que significa, los personajes que están en el video, porque tenemos que hablar que los integrantes del movimiento San Isidro que salen en el video, la mayoría están detenidos, están presos. Sigue siendo la misma emoción. Creo que no le pudieron... El gobierno, por mucho que dice, porque incluso no sé si estuvo acertante de que personas recibían multas por escuchar el tema Patria y Vida. Incluso hay un reportaje de un bicicletero que querían quitarle hasta el digital por estar reproduciendo Patria y Vida. El gobierno quiso arrancárselo. El gobierno hizo un intento que también debe conocer de réplica, donde me dice sí. Raúl Torres, Aníbal Peña, sí. Y vaya,
muy pobre, remedio, muy pobre.
Fue peor el remedio que la enfermedad. Entonces quiso arrancárselo y realmente lo que hicieron fue el efecto contrario, fue potencializarlo. Y hoy por hoy es el himno de esta etapa histórica que estamos viviendo, y es una canción que cada joven, que cada persona que está claras de cómo son las cosas, va a llevar muy dentro y sigue llegando muy dentro. Es como decías tú, es el lema. Dos canciones en realidad. Una fue Patria y Vida y la otra fue, que digo yo que la historia le hizo justicia a alguien de los aldeanos, sí, con la emblemática frase de Díaz Canel.
Sí.
Entonces, esas han sido dos columnas vertebrales de este tema.
A ver, vamos a ese tema. Algunos dicen que, bueno, las palabras son fuertes, alguna gente se ofende. Mi posición es que es muy difícil sufrir 62 años de dictadura y mantener la cordura, ¿no? Además, una nueva generación que se expresa de una forma distinta. ¿Qué tú opinas sobre esto? Tú fuiste maestro, eres maestro. ¿Qué tú opinas de esto, Manuel?
Mira, la marginalidad, que es el tema que está aquí, ha sido un elemento que ha utilizado el gobierno cubano para desacreditar a la oposición. Fíjate si es así, que cuando ellos reconocieron la muerte, el asesinato, para hablar con propiedad, de Yuri Tejeda en La Guinera, que es una de las, o es la víctima que reconoció el Estado cubano, enseguida fueron a ponerle las etiquetas de que había, de que era un ex convicto, que había cumplido sanciones, en fin. Porque usan ese recurso de la marginalidad, lo han estado haciendo con el movimiento San Isidro, lo han estado haciendo con el 27N, usan el elemento de la marginalidad para desacreditar.
Es decir, pintar a los integrantes del movimiento como marginales.
Exactamente lo que hacen, para oponerlos al pueblo, para que le digan, estos son sus ídolos, ¿no? Este tipo de gente, por llamarle una forma. Ahora, lo primero que hay que analizar ahí es la hipocresía y el cinismo. Porque para mí, Díaz Canel, la frase, y disculpa si en el marco este no la podemos repetir tanto, ¿no? Pero para mí la frase de Díaz Canel tiene mucha menos violencia, mucha menos marginalidad que la frase, la orden de combate está dada a la calle de los revolucionarios. Porque cuando tú miras...
¿Te parece más obsceno la orden?
Por supuesto, cuando tú miras la implicación que tiene la frase de Díaz Canel, yo estoy seguro que trajo menos daño que la frase, la orden de combate estaba a la calle de los revolucionarios, que tiene hasta víctimas mortales. Entonces, también hay que analizar que detrás de toda la supuesta, antítesis a la marginalidad que ellos quieren representar, al final es un discurso hipócrita, porque son todos corruptos. Entonces, en ese sentido, ¿qué prefiero? Yo prefiero un agente de pueblo que incluso haya cumplido su condena, porque quiero hacer este paréntesis aquí, que una persona haya ido presa, no tiene por qué marcar su vida. Si cumplió su condena, ya saldó su deuda, tú no tienes por qué arrastrarle ese momento de su vida, ¿no?, para intentar desacreditarlo, porque en realidad cumplió socialmente la deuda que tenía. Sin embargo, ustedes que son políticos, que son los gobernantes, que son los que debían representar una figura de pureza, vamos a decir, ética, moral, ustedes están llenos de surre de sangre en sus manos y de corrupción. Entonces, ese discurso viniendo de ti, no me lo voy a creer. Eso es lo primero, ¿no? Y lo segundo, cuando yo reviso la historia, sí, yo tengo personajes que eran, vamos a decir, grandes y altos profesionales, intelectuales, que eran también gente que se expresaba bien, pero yo también tengo una figura de un Antonio Maceo, yo también tengo figuras de negros que se alzaron, e incluso de líderes sindicales que hoy, si el gobierno los tuviera, los iba a desacreditar igualmente como marginales y como delincuentes. Entonces, es parte de la idiosincrasia del cubano. El cubano es una persona caliente, es una persona jovial, es una persona que ha adaptado, tenemos que hablarlo así, que ha adaptado en parte a la obscenidad como parte, vamos a decir, de ese lenguaje que no es del todo agresivo, sino que también es parte de ese argot popular. Entonces, eso parte de ahí. El descrédito lo quiere hacer el gobierno y quiere darle a una mala palabra, entre paréntesis, quiere darle una connotación violenta, cuando realmente hay mucha más violencia detrás de sus nobles palabras, ¿no? Entonces, creo que todo discurso hay que analizarlo, todo fenómeno hay que analizarlo desde el principio, con sus antecedentes hasta sus consecuencias.
A ver, comenzamos la entrevista, me estabas hablando de la seguridad, alta seguridad, que todavía está presente en las calles de Cuba, en las calles de La Habana. ¿Piensas que esto, además de todos los encarcelamientos y todas las amenazas que han existido por parte del régimen cubano después del 11 de julio, sin embargo, se siente que todavía el pueblo, es decir, que el pueblo no se ha rendido, ¿no? Que el espíritu sigue vivo, el espíritu del 11 de julio.
Sí, yo te digo, las condiciones que llevaron a las manifestaciones del 11 de julio son las mismas, en realidad. Te recuerdo que antes del 11 de julio se hizo una campaña multitudinaria con el hashtag SOS Cuba, que se sumaron artistas de talla internacional. Entonces, eso por la situación que había con la pandemia, eso dio paso a ese activo, a ese cansancio del pueblo que los llevó a la calle. Eso, la situación económica dada por las criminales tiendas en moneda libremente convertible, que no es moneda libremente convertible, que es dólar, ¿no? Entonces, yo te digo, la situación sigue siendo la misma, ellos lo saben, porque si no el aparato represivo no estuviera desplegado a la manera que está. Y estamos viviendo esta especie de, vamos a decir, silencio cómplice, donde la gente, podemos decir, que está enterada de todo ese despliegue y está como que a la expectativa de qué cosas pudieran suceder. Pero yo hincapié en eso. Mientras que las condiciones siguen siendo las mismas, tenemos que revisar en la historia. Siempre en la historia de la revolución, cada vez que hubo un estallido o algo similar, que en realidad no hubo algo como este, ellos establecieron una válvula de escape. Tenemos que hablar de Mariel, tenemos que hablar del Maleconazo. Sin embargo, el gran fallo, vamos a decir, de su parte, con el 11 de julio, fue que no hubo válvula de escape. Al contrario, lo que hicieron fue reprimir, lo que hicieron fue encarcelar. Por lo tanto, han potencializado la disidencia, porque incluso hubo muchas personas que simplemente estaban pasando por la calle, en realidad estaban pasando por la calle el 11 de julio y fueron detenidos. Entonces, eran personas que, a lo mejor hasta este punto, no tenían nada en contra del gobierno. Sin embargo, el gobierno mismo los ha convertido en disidentes, a ellos, a su familia y a su círculo más cercano. Entonces, potencializaron el personal disidente y las causas siguen siendo las mismas. Tenemos la misma pandemia, incluso se analiza la posibilidad de que cada vez sean más falsas las informaciones que están dando con respecto a las víctimas de COVID. Tenemos la misma situación y no hubo válvula de escape. Por lo tanto, yo creo que es lógico, es congruente que ellos tengan ese despliegue policial, porque ellos saben que esto se puede volver a repetir, y yo creo firmemente que las condiciones están dadas para que en cualquier momento, quizás de forma más organizada, porque tampoco Cuba había perdido la cultura de manifestación, porque muchos años sin tenerla, quizás con las condiciones dadas y con un poco más de preparación, yo creo que se van a repetir sucesos similares a los de junio.
A ver, tus vecinos, las personas saben quién tú eres y saben tu afinidad por la libertad de Cuba. ¿Cuál ha sido las reacciones de ellos? ¿Se te han acercado en algún momento? ¿Te han compartido palabras, de dándote ánimo o dándose ánimos ellos mismos de lo que puede suceder?
Sí, y desde antes del 11 de julio, desde antes de esta fecha, yo siempre recibí apoyo de los que venían informando cuando ya tenía vigilancia, cuando sabía ir, venían a debatir, venían a enterarse, venían a preguntarme. Ahora, cuando se dieron los sucesos del 11, fue algo bastante interesante. Yo te dije que desde los 30, 40 minutos yo tuve vigilancia, es decir, que no pude moverme de mi casa, que hubo un edificio, y los vecinos me tomaron como punto de referencia informativo. Porque saben que yo tengo un poco más de alcance noticioso, ¿no? Y entonces mi casa, a cualquier hora, te estoy diciendo a cualquier hora, porque en esos días yo tampoco dormí, como muchas personas, a cualquier hora venían a mi casa, se acercaban y si veían que yo estaba despierto, me preguntaban, ¿cómo está la cosa? Dicen que se alzó todo el municipio, dicen que por allá y que me tienen preso, no sé qué. O a veces yo tenía que bajar a otro piso y todos los vecinos estaban esperándome en casa de otra vecina para hacerme preguntas, para enseñarme un video. Oye, esto es verdad, dime quién es fulano. Y y fue algo bastante curioso porque despertó también esa sed de saber que tenían las personas que hasta ese momento ni le interesaba saber, ¿no? Y hizo que se pronunciara gente que hasta ese momento no se estaba pronunciando. Entonces, por eso es que te digo, el 11 de julio cambió la atmósfera.
De verdad que se trancó el dominó, ¿eh? Se les trancó el dominó.
Ellos se les trancó, ellos indefectiblemente, ellos perdieron el 11 de julio. Lo que pasa es que la historia es así de caprichosa y eso no lo vamos a ver hoy. Quizás mañana, quizás dentro de un año, pero yo creo que ya fue ese punto de giro donde ellos empezaron indefectiblemente a despeñar.
Oye, la pregunta final, y una pregunta un poco peculiar. Yo te oigo hablar, Manuel, y escucho un hombre libre. Aunque estés viviendo unas condiciones muy difíciles, donde estás vigilado, has sido hostigado, reprimido, etcétera, etcétera. ¿Tú te consideras un hombre libre?
Yo, para responderte eso, te voy a citar las palabras del doctor Sergio Pérez, un eminente psiquiatra cubano que en estos días perdimos por complicaciones asociadas a la COVID. Una personalidad, y quiero hacerle a modo homenaje también, ¿no?, que cuando los sucesos del secuestro de Luis Manuel en el hospital Calixto García, que había mucho rollo, mucho rollo oscuro con la psiquiatría y con Luis Manuel, que se presuponía que se estaban realizando procedimientos incluso antiéticos, antiprofesionales, este doctor tuvo la dignidad a través de sus redes sociales manifestar su separación de la Asociación Nacional de Psiquiatras. Entonces, luego de eso, él se convirtió en una figura de bastante referencia. Días antes de él entrar en ya estado de gravedad, él dijo una frase que todos los que le seguíamos...
Dino la frase que se nos agota el tiempo.
Y la frase es esa y es la que define mi respuesta. La libertad es un estado de la mente.
Gracias, Tony Simón. Gracias, Manuel de la Cruz, por estar con nosotros. Gracias a mi productora, Berta Raval, y gracias a ustedes por la sintonía.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Bravos de Atlanta y los Gigantes de San Francisco.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Ingelía.
Alan Nieto.
Les habla Leicel Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 4 p.m., Bravos versus Gigantes. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.